Hola amigos Trailblazers, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Crónicas de Celtport con Sara Hernández. Recuerda que el principal objetivo es impulsar el contenido de Celtport en español. Hoy día tenemos como invitada especial a Sandra López. Ella nos acompaña desde Zaragoza, España, y actualmente desempeña el rol de Celtport UX Designer. Bienvenida Sandra, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Pues bueno, lo primero agradecerte, Sara, la oportunidad de venir, porque me ha hecho muchísima ilusión, y agradecer también a los oyentes que nos están dedicando pues este tiempo y el interés también en saber de estas cositas, ¿no? De Salesforce y diseño y de cómo se juntan. Así que eso, muy bien.
Muchas gracias a ti, Sandra, sobre todo por el tiempo, las ganas de querer participar. De verdad que muy agradecida. Como te dije hace tiempo, te tenía en mi lista pendiente para tocar este tópico, pero nada, soy fiel creyente de que todo llega cuando tiene que llegar, así que bueno, aquí estamos. Así que bueno, queridos oyentes, en este episodio vamos a estar conversando sobre User Experience. Es nuestro primer episodio sobre este tópico, ¿ok? Y vamos a estar entrando sobre qué es, conocer un poco más sobre este rol, qué se debe desempeñar, qué cosas debemos tener en cuenta, cómo poder especializarse más sobre este rol. Y bueno, Sandra nos va a estar guiando, como bien su rol dice, ella es Celtport UX Designer, nos va a estar entregando sus tips, compartiendo sus conocimientos para las personas que estén interesadas en conocer más sobre este mundo. Así que bueno, pero Sandra, antes de entrar en materia, esto es algo que hago con todos los participantes porque creo que cada historia es única e inspiradora para nuestros oyentes. Entonces, cuéntanos tu historia, ¿cómo llegaste al mundo de Salesforce?
Bueno, pues yo creo que un poco nos pasa a todos parecido, ¿no? Que llegamos así como sin querer. En mi caso, yo cuando terminé la ingeniería, me llamaron de una consultora para un puesto de desarrollo en SAP. Y una amiga mía me dijo, bueno, si tú eso hazlo, que no te faltará trabajo, porque de eso, bueno, yo qué sé. Y yo, bueno, pues voy a probar, mientras que sea de algo de diseño. Tal. Y unos días antes de hacer la entrevista me dijeron, oye, que al final el puesto será para Salesforce. Yo no tenía ni idea de lo que era Salesforce. Y dije, bueno, pues vamos para allá. Y pues allí me formaron durante el primer mes y empecé como desarrolladora en Salesforce y ahí ya te vas enganchando, ¿no? Y posteriormente hice un cambio de consultora, ya me dieron oportunidad de ir cogiendo pues un rol más de diseño hasta que ya entré en proyectos al 100% como diseñadora de Salesforce y hasta aquí.
Perfecto, pero tú estudiaste diseño como tal, ¿no?
Ingeniería de diseño, sí.
Ingeniería de diseño, claro. Porque muchas veces, o sea, creo que vuelvo a lo mismo, lo que es para uno, ni para que te quiten, ni porque te pongan, no sé si han dicho así, siempre los digo remán, pero bueno. Porque tuviste también, además, la oportunidad de desempeñar lo que estudiaste, uniéndolo con la plataforma que te abrió la primera oportunidad laboral, y creo que eso es magnífico. Es un éxito, así que te felicito por eso. Como te dije, yo te conocí en tu charla en el Dream Olé sobre justamente experiencia de usuario y en el Dream Olé del 2021, si mi memoria no falla.
Sí, hace 2 añitos, sí, sí.
Así es, o 22, 2022, porque el año pasado no
fue. Sí, el año pasado fue en Sevilla, la que fue en Madrid.
En Madrid. Y desde ese día yo anoté y yo dije, necesito que me cuente más.
Pues aquí estamos. Bueno,
pues aquí estamos. Hay algo particular que quiero que expliques porque, queridos oyentes, ella no se llama Sandra. Ella se llama María Alejandra. Y eso cuando es. La contacté, viene y me dice, pero es que me dicen Sandra. Yo nunca entendí. Así que yo creo que me lo vuelvas a contar porque es una historia cómica. Y sobre todo para cuando la busquen en LinkedIn, porque no la van a conseguir como Sandra.
Sí, sí, sí. La primera quest es encontrarme en LinkedIn.
A mí me costó.
O en el mail, cuando estoy en el trabajo. Pues es que la historia no es de origen como muy graciosa, porque es el diminutivo. Mi nombre es Alejandra, y viene del griego Alexandra y por tanto el diminutivo es Sandra. Pero yo creo que lo divertido es como que llevo toda mi vida hablando de este tema cada 2 semanas.
Es que que tú me digas que es el diminutivo griego, o sea, yo de sé de dónde viene mi nombre y todo lo que tú quieras, pero es que como existe el nombre Sandra, yo creo que sí, eso es lo raro.
Sí, 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 eso es, eso es.
Claro, porque Ignacio es Nacho. Nacho.
Uh-huh.
José María es un Chema, pero claro, son cosas distintas. Nadie se llama Chema porque le pongas que yo sepa, que todo puede pasar, pero...
Todo llegará.
Que alguien en la partida de nacimiento diga Chema, que yo sepa, no. Puede ser raro, pero bueno.
Que yo sepa tampoco, pero bueno, igual hay.
En la Villa del Señor hay de todo.
Sí.
Perfecto. En esta parte de conocer tu historia, hay una, gracias a una amiga, incorporé esta pregunta que me parece súper interesante, y es, ¿cómo te describirías en 3 palabras?
Es una pregunta así como difícil, ¿eh? Pero bueno,
aunque parezca fácil, pero no es difícil, ¿eh?
Es difícil. Así como 3 palabras, yo creo que soy como... muy entusiasta, como muy alegre, me gusta como ponerle impulso a las cosas y tal. Soy atenta, creo, intento como... Me cuesta, ¿eh? Tengo que utilizar como trucos porque tengo muy mala memoria. Como para acordarme un poco de qué es lo que les ha ocurrido a mis amigas, preguntarles un poco, o cómo esta persona quiere que le llame, ¿no? Ese tipo de cosas me gustan, me cuestan, pero me gustan. Y un poco relacionado también con lo primero, perseverante, porque como que me meto en 1000 proyectos y me gusta sacarlos adelante y entonces, pues claro, eso es en el día a día, hay que darle caña. Yo creo que un poco así me podría describir.
Genial. A mí me gustó incorporarla porque, como tú dices, es una pregunta para reflexionarse uno mismo. Sí. Y decir, ¿cómo me...? Entonces, hacerse pensar... y así nuestros oyentes también te conozcan, y también los invito a que se replanteen esa pregunta y siempre la tengan a la mano, porque yo creo que es importante uno conocer, o a veces te dicen, ¿cuáles son tus valores? Y tú te quedas como que uno sabe que son valores, pero ¿cuáles valores son los que te caracterizan a ti como persona? Entonces son preguntas que parecen sencillas, pero son complejas, como cuando uno no lo tiene claro.
Sí,
realmente.
Sí.
Cuando uno ya, y lo peor de todo no es que uno no lo tenga claro, que uno no lo interioriza realmente, porque sí lo tenemos claro. Yo creo que todos acá sabemos nuestros valores, pero cuando te lo preguntan te queda como que, bueno.
Sí, pero muchas veces como que nos es más fácil describir a un amigo o a un compañero de trabajo que a nosotros
mismos. A uno mismo, totalmente. Eso yo creo que es lo más difícil. Y es como darte cuenta de ti mismo, es quién eres, que uno sabe quién es, pero cómo expresarlo. Es como cuando vas a estas evaluaciones de trabajo y te dicen, evalúa a un compañero para todo esto de las reviews, y tú lo evalúas y te esmeras, ta, ta, ta. Pero cuando te dicen, evalúate a ti mismo, ¿cómo te has visto? Eso es lo peor.
No.
Porque o uno es muy duro con uno mismo, uno es autocrítico, uno no se da ni cuenta de todos los logros que hace. A veces me lo preguntan, no, que todos los logros que has tenido, yo me quedo como que pensando cuáles. y es asombroso cómo más la gente afuera te vea, como lo importante también es uno versa, ¿no?
Sí, entonces, totalmente.
Pero bueno, este episodio es para de User Experience. Pero bueno, a mí estos temas me gustan mucho, estos tópicos, y es algo que me gusta empezar a incorporar en los episodios, que considero que generan valor, y para que nuestros oyentes también reflexionen y nosotras mismas también, ¿no?
Pues sí,
qué bueno. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de User Experience. Cuéntanos, aunque la pregunta parezca muy básica, tenemos oyentes de todas partes y de todos los niveles. Entonces, ¿qué es? ¿Y cuál es la importancia, sobre todo, aquí voy a hacer énfasis porque este podcast de Salesforce, pero esto aclaro, es importante en todo, cualquier tipo de plataforma, pero ¿qué es realmente y cuál es su importancia en los proyectos de Salesforce? Sandra, te voy a decir María Alejandra.
Bueno, yo respondo igual, ¿eh? No te preocupes. Bueno, pues al final la experiencia de usuario es un poco el resultado tanto de la percepción del uso como de la anticipación que los usuarios hacen ante un sistema, ¿no? Cuando se enfrentan a un sistema o a un producto. Entonces ahí como que intervienen un montón de cosas, ¿no? Lo que se encuentran, lo que no, cómo se comunica el sistema con ellos, todo lo que han vivido antes, ¿no? Como si se han relacionado con otras aplicaciones diferentes o similares, porque siempre estás esperando que algo se comporte de una manera, ¿no? Y si se comporta de otra, pues muchas veces hay fricciones.
Claro.
Entonces, una manera de resumirlo mucho sería esta. Y su importancia en los proyectos de Salesforce, yo creo que un poco es el sacar como el máximo partido a todo lo que Salesforce ofrece, sobre todo en aquellos proyectos en los que el cliente busca alguna cosa más personalizada, quiere que se adapte exactamente a sus procesos, ¿no? Que tenemos que tirar más de cositas custom. Pero también cuando es estándar, porque no hace falta que estemos, digamos, montando componentes nuevos, sino que el generar un proceso con componentes estándar, pero que el flujo esté bien organizado, que responda a los casos de uso que se han investigado y que realmente el usuario necesita poder realizar, que encuentres la ayuda contextualizada cuando la necesitas, que no tengas que tener en la memoria cosas y tengas que ir hacia atrás o apuntarte cosas en un cuaderno, sino que la aplicación te acompañe. O sea, ese tipo de cosas hacen que sea muy importante en cualquier proyecto, pero en Salesforce también.
Claro, y eso es enfocado en la experiencia. Yo a veces también, como yo de esto no sé mucho, o sea, para mí es también algo nuevo y me parece que sé que hay un rol específico y que, bueno, para mí considero que es relativamente nuevo en oficialmente, porque para mí igual, de alguna manera, se hacía antes, no tan formal y tan estructurado como hoy en día ya se tiene el rol. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de esta experiencia, también sería cómo es el orden, por ejemplo, del page layout o cómo ordenamos los campos, si va a la izquierda o a la derecha un componente, si te tengo un campo estatus y resulta que le pones un semáforo, qué pasa con la gente, por ejemplo, que es daltónica y le pones un semáforo verde, no lo identifica. Eso también entraría dentro de todo lo que es
Correcto,
este rol, ¿no?
totalmente, totalmente. Ahí estaríamos ya tratando temas más de la parte de UI, de lo que sería la interfaz. Estaríamos hablando de la jerarquía de textos para que a la hora de leer las cosas como que tengan sentido en el modelo mental del usuario. Lo que hablas de los colores, bueno, la accesibilidad es un gran tema y de hecho Salesforce en las releases de 2023 ha hecho muchísimos cambios para ponerse al día con la accesibilidad. Y bueno, estamos como muy contentos desde la parte de diseño, ¿no? Porque ya no solamente está cambiando temas de contraste de colores, sino que también está cambiando las etiquetas área para comunicarte con los lectores de pantalla. O sea, se está tomando muy en serio la accesibilidad, que es muy importante. Y entonces, a ese respecto, también nos pone la vida fácil, ¿no? Porque te aseguras que cuando estás utilizando los tokens estándar de Salesforce, aunque sean en un componente custom, vas a cumplir con la accesibilidad, al menos en esas partes, ¿no? Porque bueno, luego también tienes que tener en cuenta que el lenguaje con el que se transmiten las cosas tiene que ser un lenguaje accesible, que no sea demasiado técnico, que no dé problemas pues a una persona que habla otro idioma y que está haciendo un esfuerzo por utilizar tu herramienta. También hacer accesible en ese sentido la aplicación, ¿no? Pero Salesforce nos da muchas facilidades.
Okay, ahora que lo pienso, es por eso que Salesforce, cuando hablamos, claro, como no es mi foco día a día, o sea, igual los proyectos están en consideración, pero no tan en detalle como a lo mejor tú, que es tu rol principal, es por eso que Salesforce le cambió el color, le está empezando a cambiarle los colores a los iconos
Sí,
de
bueno,
cuenta o no.
sí, exacto. Opportunity ya no es amarillo.
Exacto, y yo decía, pero ¿por qué ahora le cambian? Ya, porque entramos con los cambios de nombre, ¿no? Que eso yo creo que a todo el
Pues
ecosistema le
sí.
trauma, ya, ¿no? Le cambian los de color.
El contraste de color entre el blanco de la coronita y el amarillo del fondo no pasaba las normas de accesibilidad.
Mira, una
Así
curiosa
que
entera.
han repasado todo eso, pero sí, durante 2023 ha sido.
Sí, eso fue el año pasado, pero claro, como que yo me acuerdo que vi por ahí, siempre veo un mensaje, ¿y ahora por qué? No me acuerdo que es como morado ahora, no me acuerdo cuál es, yo le dicen
El de
normal, el
Opportunity
caso.
es naranja, el de Notas creo que ha pasado a ser morado, o el de...
Algo así, y
Sí.
se ve chévere, pero tú dices, wow, qué cambios.
Estábamos como tan acostumbrados, ¿verdad? A que fuera
Claro.
todo el rato igual.
Ajá, yo creo que es eso, el impacto, y ahí es cuando entramos a algo importante de este tema que estamos hablando, del impacto que tiene lo visual, de que uno a veces lo minimiza y es que tú me pongas un campo a la izquierda, y a la izquierda, bueno, izquierda, y de repente me lo cambias a la derecha, y tú dices, pero ¿qué trauma va a generar eso a los usuarios? Es un trauma, porque es que tú entras y uno lleva el clic que está a la izquierda, entonces ahora está en la derecha, y visualmente, porque visualmente
Sí.
uno ya lo ve ahí, y
Bueno, y ahí
es así.
está como súper estudiado, ¿no? Y súper estandarizado que hay zonas de la pantalla en la que el usuario espera encontrar determinadas cosas o zonas de la pantalla que en el escritorio no mira.
Ok. Yo te tengo muchas más preguntas, pero quiero aprovechar de otra que es que me está ocurriendo y ahora me está volando la mente de preguntas. Entonces, porque yo tenía una teoría, yo creo que más falsa que de que me parecía un poco subjetivo, por ejemplo, a veces con mis compañeros, no sé, si hay campos que tengo en el page layout o los tengo en el compact layout, ¿para qué los voy a repetir en el page layout si ya lo estás viendo arriba? Otras decían, no, porque no importa, porque la edición abajo, o porque pongo esta a la izquierda si mejoras la derecha. Me parecía como muy subjetivo. ¿Realmente existen reglas escritas de cómo debería ser?
Hay un
Yo lo
montón de
desconozco.
estudios, o sea, hay un montón de estudios, ¿no? Y de cómo el usuario lee y cómo el usuario se enfrenta a una pantalla. Pero también hay un grado de subjetividad que lo que hacemos es paliarlo con investigación. Yo cuando preparo una propuesta de una funcionalidad nueva, pues son un montón de pantallas, un proceso, unas modales, lo que sea. Y
Okay.
tú, siguiendo un poco los estándares de todo esto, ¿no? De la jerarquía y de cómo tienes que colocar las cosas, preparas una propuesta y se la presentas a los usuarios. Y haces unos pases de prueba y les dejas a ellos, les das unas tareas en las que no les das demasiadas pistas y ves cómo lo hacen. Y en función de eso, iteras, aprendes, ¿no? Y luego seguimos recogiendo feedback durante la vida de un proyecto y con eso aprendemos y ajustamos cosas. O sea, hay parte que son reglas y estándares escritos y hay otra
Okay.
parte que hay una subjetividad, una experiencia por parte del diseñador. Y sobre todo el testear con usuarios, que es lo principal para nuestro rol.
Sí, yo creo que el usuario es clave en toda esta fase de implementación, o sea, desde análisis, diseño e implementación, yo siempre lo digo que se conviertan en aliados y que ellos se sientan partícipes justamente de toda esta parte, porque al final ellos son los que van a usar la herramienta y si no hace... Va como también de la mano la adopción. Si no haces, lo haces partícipe, después cuando salga así de repente va a haber un rechazo. Obviamente esto ya hablando de implementaciones que son nuevas, procesos nuevos que tienen un gran impacto, ¿no? Si ya él usa Opportunity, el proceso de ventas y simplemente estás agregando ciertas cosas, es distinto, ¿no? Pero bueno.
Pero sí, hay
Y
veces que nos ha
un...
ocurrido que el nombre de un campo o el nombre de una sección pues confunde muchísimo a los usuarios y cambiándolo ya es como natural para ellos y es
Exacto.
simplemente un trocito de un texto.
Es así, totalmente es así. Y no sabes, o sea, las discu no, no discusiones, debates que se abren porque le cambiaste el nombre a un campo. O sea, es que es. A veces lo minimizamos y realmente tiene una gran importancia.
La tiene.
Y aquí, basándonos en esta misma conversación, justamente hablas de metodologías, procesos, pero ¿cuál sería el proceso para un diseño y los principales frameworks que se pueden llegar a tener Y aquí te la de una vez otra pregunta, porque así soy. ¿Cuál es el que más usa? ¿Cuál lo usa más en día a día?
Vale, pues bueno, está fácil, porque te voy a contar un poco dos frameworks que no son paralelos, ¿vale? Entonces, por un lado estaría la metodología de diseño, que yo creo que es como la más adoptada por la mayoría de diseñadores, sobre todo de experiencia, de service, estrategia y tal, que es el doble diamante del Design Council. Es una metodología que se basa en la iteración y en abrir y cerrar fases, ¿no? Entonces se recibe una propuesta, una pregunta, un brief, y entonces se hace investigación para entender bien el problema y poder redefinir un poco esa necesidad, ya pues con la seguridad de que entendemos lo que es necesario, cuál es el contexto, dónde se va a utilizar, cómo se va a utilizar. Y entonces se vuelve a abrir otra fase de ideación de cuántas formas vemos que pueden solucionar este problema, ¿no? O este reto. Y luego se vuelve a cerrar pues con test con usuarios o hablando con compañeros, con negocio, con tecnología, pues vamos a ir por aquí. Y luego pues hay que volver a testar, a recoger feedback, ¿no? Y a seguir iterando. Y el tercer rombo sería como la implementación, ¿no? Que se implementa y luego pues se vuelve a recoger todo. Y luego, por otro lado, estaría como un poco el framework de cómo todo esto convive con lo que es Agile, ¿no? Los proyectos en Agile que, bueno, yo creo, pero corrígeme, hay muchísimos proyectos de los que hacemos, ¿no? Dentro de Salesforce, son para clientes pues ya con bastante madurez tecnológica y terminamos como casi siempre trabajando en Agile. Entonces tenemos pues
Como
nuestros
híbrido.
sprints. Sí, bueno, Agile. Sí, ¿verdad? Y pues están los sprints, ¿no? De 2, 3 semanas, un poco cómo los define el equipo y cómo se introduce el diseño, ¿no? Porque parece que a veces el diseño tiene como periodos más largos de actuación o a veces más cortos. Y ahí un poco, por lo menos, cómo nos organizamos en mi proyecto, en mi equipo. Diseño entra de lleno en la organización por sprints. Lo único que va con un par de sprints, como mínimo uno de adelanto a la tarea. Entonces, pues para una misma tarea está la tarea de diseño de lo que hay que hacer, la tarea de análisis técnico, la tarea de desarrollo, ¿no? Diferentes tareas. Si hay que hacer algo de TL, pues la tarea de TL, para que todo encaje, ¿no? Y se pueda terminar. Y entonces va como un poquito por delante. Y cuando tenemos que sacar como funcionalidades nuevas, ¿no? Que es algo como más complejo, pues ya vamos incluso a veces con un Q de adelanto para empezar a hacer research y tal. Y pero como conviviendo con todo lo que son los sprints, igual que en desarrollo, no dejamos de ser parte del equipo de delivery.
Ahí me sumo a la próxima pregunta justamente que te tengo y es, hablas, no dejan de ser parte del equipo de delivery. Entonces, ¿cuáles son todos esos roles con los que tú realmente tienes que interactuar? Y es como cuando es que, ¿cuál es tu porcentaje de un proyecto? Es decir, desde el inicio hasta la implementación, fase, análisis, diseño y sobre todo, ¿cuáles son los principales roles tú interactúas? Porque a veces es como que, bueno, aquí está el diseño, o sea, lo que digo que a lo mejor lo que se imagina, ¿no? Aquí está el diseño y ya, o es, tú estás realmente desde el momento que está implementando, testeando, viendo que esa experiencia realmente sea la que se definió, por ejemplo.
A ver, aquí también depende mucho de la metodología que se implante en cada proyecto o el alcance que se estime, ¿vale? En mi caso, yo llevo pues 5 años y pico en el proyecto en el que estoy y es como el ciclo de vida completo de cada funcionalidad que se saca, ¿no? Hacemos un poco como de puente entre diseño y, o sea, entre el negocio y desarrollo, porque participamos en muchas reuniones de negocio para pues recibir un poco las peticiones que se hacen, trabajar con ellos el enfoque, incluso trabajar con ellos el vale, pues esto con quién tenemos que investigar, son como a la vez también cómplices, ¿no? De todo eso, ¿no? Pues te facilitan qué perfiles o qué perfiles no, necesitas toda esa visión de negocio que te dan. Luego se hace pues las cosas más de diseño, la investigación, la propuesta. Pero, por ejemplo, a la hora de hacer una propuesta, yo dependo completamente de los arquitectos de mi proyecto, tanto técnicos como profesionales. O sea, estamos todo el día con el teléfono aquí, ¿no? En plan, pues sí que sí, oye, tienen reuniones de cuál va a ser el modelo de datos que vais a elegir para enganchar esto. ¿Va a ser un master detail o va a ser un JSON en un campo donde se va a recoger la información? Porque a la hora de diseñar una solución u otra y de contar con una pieza estándar o no contar con ella, pues para mí es muy importante, ¿no? Y entender cómo el usuario luego lo va a ver en el resto de la aplicación, pues al final estamos como todo el día enganchados, ¿no? Y ya como en las fases más finales, pues también con el equipo de desarrollo, ¿no? Porque al final estamos una mano con todos los componentes, las variantes de los componentes, pues con toda la librería, de tener un poco en cuenta cómo funciona o no pongas este color a mano, utiliza la variant que te da Salesforce porque pasado mañana cambiarán el color y necesitamos que esto funcione, ¿no? Que enganche con el estándar. Este tipo de cosas pues estamos también pendientes, ¿no?
Ahora, o sea, voy a hacer, antes de ir a lo que te iba a comentar primero, entonces me hace sentido lo que mencionabas en los arquitectos, porque justamente ayer estaba leyendo un artículo que me compartió una amiga, que seguro si escucha el episodio va a saber quién es, porque es un artículo de Salesforce Bain que te diferencia los distintos roles de arquitectura, y justamente el de Solution Architect hace énfasis que parte de los que ellos tienen que estar enfocados o de las principales tareas de su rol es la parte de user experience. Entonces, claro, hace sentido en lo que es solution architect, ¿no? Que técnicamente también para evaluar si es viable ciertas cosas, ¿no? Porque al punto que iba a sumar era, más allá de ustedes de saber, los diseñadores de saber de diseño también tienen que conocer de la plataforma, porque tienen que saber si es estándar, si es custom, si se puede hacer, si no se puede hacer, cómo se puede hacer. Entonces, al final es un rol súper entrete y bastante exigente, de alguna manera le llamaría, de tener que tener tanto conocimiento para poder realmente desenvolver tu rol principal, que es diseño.
Sí, 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 justo. O sea, tienes que conocer como la oferta que te da Salesforce para intentar aprovecharla al máximo y estar al día, pues cuando salen las releases, que a veces nos cuesta leérnoslas, porque eso es así. Pero hay que hacer el esfuerzo porque salen cosas nuevas que, jolín, pues que te ayudan.
Es así. ¿Y cuáles serían esos conocimientos técnicos declarativos así como muy específicos que debería saber un diseñador?
A ver, pues yo creo que está claro que el tema de qué componentes estándar están disponibles en la FlexiPage.
Sí.
Luego también pues saber un poco diferenciar entre una record page, una home page, una app page, ¿no? Y qué limitaciones pueden tener. Los iconos, hay iconos que están disponibles para unas cosas, que no están disponibles para otras cosas. Cuando quieres hacer una tab solo tienes disponibles unos poquitos iconos. Y eso parece una tontería, pero saberlo como que cuesta muy poco y no estás poniendo un icono que luego no se puede poner. Sí, no sé, luego también un poco el modelo de datos, ¿no? Cómo se relacionan las cosas para luego a la hora de sacar una lista o sacar un campo en una lista o en un componente y tener en cuenta lo que se puede hacer y lo que no. Y técnico, al final todo lo que sepas mejor, pero que sea como imprescindible. Pues yo creo que eso, y luego conocer el sistema de diseño, que es una web que no está tan enfocada a la parte técnica como la librería de componentes, sino más en la parte de diseño, y que son un montón de guías y un montón de estándares que tienes que cumplir, ¿no? Cómo utilizar un TOAS, cuándo utilizar un alert, cómo funcionan los modales, todo eso te lo tienes que empapar. Porque si no, en diseño todo cabe y en el Figma todo se puede hacer. Y entonces hay que tener ahí claras esas líneas.
Claro, perfecto. Y más allá de Salesforce, ¿qué otras habilidades se deben considerar para desempeñar el rol?
Bueno, a ver, pues formación en experiencia de usuario, formación en investigación, Figma es la herramienta que más se usa hoy en día, aunque es cierto que las herramientas de diseño, aunque te puedes hacer muy experto, no es algo que cueste mucho enganchar y aprender a usar, porque son bastante intuitivas, hay muchos cursos. Luego, por ejemplo, todo el tema de UI o de la parte más visual, en Salesforce, como tenemos un sistema de diseño propio de Salesforce y lo podemos utilizar, como quien dice, out of the box, quizá es como una habilidad que se ve menos recompensada, ¿no? Que no es tan necesaria si te vas a dedicar a Salesforce, si te vas a dedicar a otros sistemas, pues claro, tienes que tener ahí también muchas skills. Y yo creo que un poco eso, empatía, saberte hacer un poco mapas holísticos de las cosas, preguntar mucho, decir de vez en cuando que no, porque todo no se puede.
Yo creo que son todos los roles.
Y yo creo que ya.
Mira, perfecto, gran tips, tips, Sandra. Y... ¿tú crees que el rol hoy en día no se aprovecha realmente en las implementaciones, inclusive en los proyectos? Porque para mí, honestamente, es raro ver en un proyecto el rol así tan definido como tal.
Uh-huh. No es común. Yo creo que hace falta estar en un cliente que tenga una cultura de diseño como ya más madura, que poco a poco pues van existiendo cada vez más clientes que tienen esa madurez, ¿no? Para que vea como el valor que aporta. Porque si no, yo creo que es como muy fácil de prescindir. Pero a mí me recuerda un poco como hace 5 años pasaba con la parte de integración continua.
Uh-huh. O con los mismos arquitectos, para que yo quiera un arquitecto.
Sí. ¿No? Que era en plan, ¿eso cuánto cuesta de ponerlo uh-huh. en funcionamiento? ¿Qué valor aporta? Si yo tengo los chaset y tú diciendo, madre mía.
Claro que yo sufro con los chaset.
Madre mía. Si se rompe algo, lo hemos liado. Pues yo creo que es un poco eso, ¿no? Que está en una fase todavía que necesita de clientes con esa madurez en cultura de diseño para integrarlo y para apostar por ello. Pero yo creo que una vez que entra un diseñador en el equipo, no sale. Y yo la experiencia que tengo con compañeros es de que incluso el rol se aumenta, ¿no? Pues entras con un porcentaje en el proyecto y acabas siendo un par de personas o un par de personas y un lead con un X% que lleva varios proyectos, porque al final requieren del perfil y requieren de ti para sacar adelante cosas.
Es así. Y yo creo que también va muy en la parte del ecosistema en general que le empieza a dar fuerza. Desde el mismo sí. Salesforce, cuando empieza con la venta de los proyectos, los mismos partners, los consultores, que demuestre el valor que ganan y que no ganan. Porque es como cuando dices, no lo voy a hacer ahorita, lo hago después porque ahorita todo es urgente, pero resulta que hacerlo después es una inversión más porque no lo estás haciendo bien o porque después tienes que invertir sí. más tiempo
y al final termina siendo veces. Más costoso.
Uh-huh. Es sacarlo 2 veces porque resulta que la usabilidad no quedó bien, entonces la experiencia tampoco, implica hacer cambios o repensarlo y al final estás gastando más que lo que tú hubieses ahorrado si lo incorporas desde el día 1.
Sí, totalmente. Pero bueno, es lo que comentabas, ¿no? Salesforce también le está dando mucha fuerza. Uh-huh. Yo creo que hace 3 años que empezó con los roles, existe el UX Designer, también existe el Strategy Designer, uh-huh. hay 2 30s, que os invito a animaros a sacaroslas, que están muy bien, y le está dando también ahí por ahí valor, ¿no? Y existe ya como un ecosistema de diseñadores de Salesforce, que tenemos el hashtag Dream Designer, por si os interesa.
¿Y hay una comunidad?
No, el hashtag como de las publicaciones que tienen que ver con diseño se llama Dream Designer y en LinkedIn hay mucho movimiento, un poco una comunidad que casi nos conocemos todos, porque tampoco somos muchos, pero es una comunidad muy chula.
Qué bueno, pero eso está súper bien porque cuando yo decía que Salesforce le dé más fuerza, no es a nivel que ya le está dando fuerza a nivel de rol, sino que ahora sea para los clientes que la importancia del rol, ¿no? A ese punto, porque sí, ciertamente, como tú dices, aquí, bueno, aprovecho y uno la pregunta de qué tips puedes entregarle a las personas que quieran indagar más sobre este rol. Justamente mencionabas de que ya hay dos certificaciones y que está, bueno, ahora mencionas esto de la comunidad, yo creo que está súper bien, inclusive sería súper, que no sé si existe, aquí yo ahora yo lo digo así, de las Trailblazer Community Group, es creen una exclusiva de diseñadoras, porque hoy en día hay arquitectos ya, que tampoco existía antes. Esa tendrá 2 años, si acaso, 3 años nueva. Sería bien cool que sumen ahora la diseñador para que se siga como bien complementando dentro del ecosistema.
Sí, la verdad es que estaría genial. En el Trailblazer Community de Zaragoza, que lo llevamos como un grupo de gente, ¿no? Somos un grupillo y cada uno tenemos como un perfil súper diferente dentro de Salesforce. Y intentamos como un poco darle cabida a todo de lo que es dentro de Zaragoza. Pues, tenemos una persona que es de Marketing Cloud, tenemos de Analytics, tenemos developers, obviamente. Tenemos gente más de negocio, yo estoy de diseño y al final como que cubrimos un montón de, no todo porque Salesforce es enorme, pero un montón de cosas. Pero lo que comentas estaría como súper guay tener, no sé si a nivel España o a nivel incluso global, ¿no? Una Trailblazer Community de diseñadores.
Sí, que la creen específicamente, o sea, de la región, el que quiera crearla en su región, como pasa hoy en día con las que existen,
Sí.
se pueda crear, tengan la libertad las personas de crearla y mucho de lo que se puede hacer con las otras comunidades es hacer ese join group de, por ejemplo, porque la de usuario ciertamente puede entrar mucho este tópico, pero también se centra en otras cosas, entonces puede unir la de usuario con la de diseño, los arquitectos con la de diseño y así sucesivamente. Me parece un rol muy, muy transversal que inclusive puede unirse con la de join, con la de developer y sea como, me parece que toca todo y es súper chévere.
Sí.
¿Y algún otro tip que quieras compartir con nosotros?
Bueno, a ver, así como para los que quieran un poco cotillear, un poco, ¿no? Engancharse con todo esto de UX para Salesforce, pues tienen que echarle un ojo al Salesforce Lightning Design System. Es una web en la que lo que he comentado antes, ¿no? Te explica cómo funciona cada componente, cómo utilizarlo. Cuáles son las guías de uso, en qué momentos usar uno u otro, ¿no? Cuándo usar un alert, cuándo usar un DOAS, te lo explica todo súper bien, te da tips de accesibilidad para tenerlo en cuenta de una manera sencilla y es como muy fácil y muy agradable de usarlo en tu día a día. Luego, esto ya como no solamente para Salesforce, pero como profesional de UX. Existe la web de Nielsen Norman, que es una consultora de UX que es como, bueno, lo más de lo más. Y cualquier duda, cualquier metodología, cualquier técnica, cualquier cosa que necesitas conocer un poco en una fuente fiable cómo sacarlo adelante, ahí desde luego que vas a encontrar referencias y artículos súper, súper válidos. Y bueno, pues un poco eso, las certis de Salesforce que hemos comentado, también hay algunas certificaciones de Google específicas de UX que te dan como, como el proceso completo de UX, ¿no? Desde la investigación hasta la implementación, para que sepas en cada fase qué técnicas utilizar, cómo empezar, qué entregables son los que corresponden, están muy bien. Y nada, pues al final estar un poco, ojo, avisor a todas las cosas, ir a conferencias, escuchar podcasts,
Por
ir a
favor.
las Trailblazer Communities y así también pues se está al día, ¿no?
Así es. Hablando de las certificaciones, existen la de User Experience y la de Strategy Designer, que es otro mundo. Que bueno, aquí Sandra, ya sabes que seguramente hacemos otro episodio sobre eso.
Cuando quieras.
Yo ya te lío en todo. Y bueno, para que nuestros queridos oyentes también sepan que tú participaste en todo ese proceso de certificación, así que si ella dice que están bien chulas, es que es porque están bien chulas. Ahora digo bien chévere, bien buena, y así voy traduciendo también, porque es español, pero depende de él. Así que sí, genial.
La verdad es que fue una aventura muy guay. También un poco por eso conozco como al resto de la comunidad global esta, ¿no? De diseñadores de Salesforce, porque estuvimos casi los mismos, o no los mismos, pero muchos estuvimos en las dos, ¿no? Preparando las preguntas para el examen de UX Designer y para el de Strategy, que fue año y medio después, creo, cuando salió.
Sí, así es. Así que esa está en mis to-do list de algún día, porque me llama mucho la atención. Así que bueno, algún día será. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. De verdad, contenido de mucho valor. Estoy segura que nuestros oyentes van a aprender muchísimo y se van a interesar mucho con esta información. Para que sepan, cuando hagamos la publicación del episodio, voy a publicar todos los links de lo que menciona Sandra para que lo tengan a la mano. Y eso, Sandra, no sé si hay alguna otra cosa que quieras decir antes de despedirnos.
Nada, pues agradecerte un montón, ha sido súper cómodo hablar contigo y muy guay, así que nada, líame cuando quieras para otras cosas.
Mira, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Aquí está quedando grabado. Que después me vas a bloquear.
No, hay testigos, hay testigos.
No, vale, genial. Muchísimas gracias, Sandra. Y bueno, gracias a nuestros queridos oyentes por siempre escuchar los episodios de Crónicas, y esperamos que sea de gran valor esta información. Nos vemos en un próximo episodio.
Hasta luego.
Chao.